Bienvenidos a Superheroes con Cindy Blanco
y Jean-Paul Otero, el podcast para conocer la otra cara de los emprendedores.
Modelos de negocio, innovación, tecnología, inversiones, son palabras que asociamos al emprendimiento, pero ¿dónde quedaron las personas? ¿Qué hay de lo que viven en su día a día?
Superheroes es el podcast donde nuestra misión será entrar hasta la cocina del emprendedor y conocer más de su lado humano. Bienvenidas y bienvenidos a Superheroes. Gracias nuevamente por escucharnos. Una vez más, tenemos la oportunidad de conocer a través de este espacio cómo las ideas, después de mucho trabajo y pasión, pueden transformarse en verdaderos agentes de cambio para cientos o miles de personas. Partner, bienvenido.
Muchísimas gracias, partner. Pues estamos muy contentos. El día de hoy nos acompaña un empresario sasazo, Juan José Sánchez Gil, mejor conocido como Johnny. Ahorita lo presento, pero Johnny, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes.
Muchísimas gracias, Johnny. Y a ver, a lo mejor el nombre no les dice mucho, pero de veras nos sentimos muy honrados con que hayas podido hacer un espacio en la agenda, Johnny. Para quien no lo conozca, Johnny tiene un Bachelor in Finance en la Universidad de Baylor, un doble MBA con el Tec de Monterrey UT. Y Juan José es un verdadero superhéroe comprometido con su proyecto de vida, de negocio y de impulsar el conocimiento positivo de la cultura mexicana, ¿no? O sea, aparte, su trabajo ha sido reconocido en Estados Unidos. En 2018, por ejemplo, fue nombrado Empresario del Año del Norte de California por Ernst & Young. Y entrando en materia de qué hace Johnny, pues él, junto con su amigo de toda la vida, Arturo Lomelí, mejor conocido como El Oso, arrancaron una empresa que es una de las que yo personalmente más admiro. Johnny es presidente de Clase Azul Spirits y cofundador de la misma. Y ellos arrancaron pues esta aventura vendiendo literalmente sus primeras botellas, Johnny, si mal no recuerdo, en la cajuela de los coches, de sus coches en San Francisco, ¿cierto?
Sí, así es, así es.
Bueno, pues Johnny proviene de un mundo financiero. O sea, él desde hace 20 años, alineado precisamente con Arturo, deciden meterse de lleno en la compañía, enfocando sus productos pues 100% a la calidad, pero también pues venden un producto pues que tiene que ver con moda, con lujo, y ese modelo de negocio pues al día de hoy permite generar más de 2,200 empleos y pues estar en anaqueles de prácticamente 60 países, ¿cierto, Johnny?
Así es, 59 países, ¿no? Pues muchas gracias.
No, al contrario, gracias, Johnny, por hacer el espacio. Es un placer tenerte hoy aquí en Superheroes. Y cuéntanos, ahora sí queremos empezar por esto que comentaba Jean-Paul, que qué tan cierto es que Clase Azul empezó a gestarse, ahora sí que en una plática en la cocina, en el auto con tu socio. ¿Cómo surge la idea que estaban haciendo tú y tu socio para arrancar Clase Azul?
Sí, muchas gracias. Fíjate, en 1997, es decir, hace 25 años, la empresa empieza mi socio, Arturo Emilio El Oso, literalmente en la cocina de su mamá, con un par de socios aquí en Guadalajara produciendo ponche de granada. La Pinta, todavía tenemos esa marca. Ponche de granada, bueno, yo creo que todos lo hemos probado, los originarios, los que somos de aquí de Guadalajara, de Tapalpa.
Es buenísimo.
Buenísimo, ¿no? Pues realmente no se comercializaba. Realmente si querías ponche de granada, todavía hasta la fecha, si quieres ponche de granada, pues tienes que ir a Tapalpa y ahí te lo tomas, ¿no? En la esquina te lo venden. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Hay que comercializar ponche de granada. Y así empieza él comercializando ponche de granada y produciéndolo en la cocina de su mamá. Y en aquellos años, yo me fui muy joven de Guadalajara, bueno, joven a los 18 años, y me fui a estudiar la carrera en Baylor, en Texas. Y bueno, y luego hice la maestría. Yo ya estaba por allá, en Estados Unidos, y Arturo necesitaba esa parte comercial o el importador en Estados Unidos, y es así como yo me integro a la empresa a principios de los 2000, más o menos.
Ok. ¿Cómo surge la idea? Ahora sí, entiendo que Arturo la inicia. ¿Cómo surge la idea de llevarla a Estados Unidos? Me encantó ahorita que Jean-Paul platicaba en la introducción que parte de su visión ha sido rescatar lo positivo de la cultura mexicana. ¿Cómo fue esta mezcla y cómo fue gestándose el proyecto que es hoy?
Sí, la idea de irnos a Estados Unidos, bueno, yo ya estaba allá, ¿no? Yo ya en aquellos años ya trabajaba, ya me había graduado de la maestría y estaba en San Francisco trabajando en un banco. Es decir, ya tenía una carrera profesional. Arturo y yo pues éramos amigos, él estaba casado con mi hermana y dice, ¿sabes qué? Pues necesito un importador, estoy teniendo problemas con mi importador. No, pues claro, yo te echo la mano y siempre platicábamos de negocios y de muchas cosas, teníamos muchas cosas en común y éramos muy amigos. Y yo, no, pues claro que sí, hay que empezarla. Y la empezamos formalmente y legalmente en el 2004. Lo bueno del mercado americano para las bebidas espirituosas es que obviamente hay un poder adquisitivo bastante elevado. Son muchos americanos, pero también desde el punto de vista fiscal es muy amable comparado con otros países. Es decir, los impuestos son menos. Y también el mercado está muy ordenado. Hay una cosa que se llama el three-tier system, en el que tú como productor le tienes que vender a un distribuidor y ese distribuidor le tiene que vender a un restaurante, centro de consumo, hotel o licorería. Es decir, esto está separado legalmente y un productor no puede tener bares o licorerías. Entonces da una oportunidad para que todos podamos competir al mismo nivel. Entonces, bueno, pues así surge la idea. Yo ya estaba allá. Pero bueno, para empezar una marca y digo, empezar lo que sea, creo yo, pues empezamos desde cero, desde negativo, yo creo, porque pues con deuda en las tarjetas de crédito.
Oye, Johnny, y déjame regresarme un poquito. Y tú ya tenías pues un performance importante en el mundo financiero, como todos los que sueñan con entrar al mundo de las inversiones en capital y derivados y demás. Este paso debe ser no sencillo, ¿no? O sea, decidir irte al mundo de emprendedor cuando tendrías pues probablemente una ruta de carrera en las finanzas muy exitosa. ¿Qué pasó por tu mente y cuál fue ese trigger que te hizo decir, sabes que sí me voy a emprender mi negocio junto con Oso y vamos a hacer de Clase Azul la tequila, la marca de tequila más importante del mundo?
Sí, pues principalmente ayudar. Eso fue lo que pasó por mi mente en aquellos años. Ayudar, regresarle, en su momento regresarle y crear empleos en México era lo que yo tenía en la mente. Entonces, pues ayudar. Ahora nuestro propósito ha cambiado, no es el mismo, ha cambiado mucho a través de los años. Pero fue eso, ¿no? Ayudar y regresar y crear empleos en México por obvias razones. Creo que se necesitan y se sigue necesitando. Y fue eso, ¿no?
¿Cómo estaba el mercado, Johnny? Yo me imagino hace, pues, ¿qué son? 20 años que ustedes ingresan un poquito más a Estados Unidos. El tequila ha venido creciendo, cada vez hay más, ahora hasta artistas, ¿no? Que ya tienen su propia marca. Pero cuéntanos cómo estaba el mercado en ese momento y qué retos hubo para entender el sistema y para empezar realmente a hacer lo que hoy ya es Tequila Clase Azul.
El mercado en aquel entonces ya estaba muy competido como todo. Yo siempre digo, platícame de un negocio, una industria donde no exista competencia, yo le entro, yo me apunto, ¿no? Ya estaba bastante competido. Claro que el consumo no crecía tanto el consumo, principalmente del tequila 100% de agave, pero sí había, ya había mucha competencia. Y yo lo que siempre he dicho para todos los que quieren emprender, lo que nos ayudó muchísimo a nosotros es lo tienes que hacer. Tienes que salir literalmente a la calle, y hacerlo. Claro que puedes hacer muchos estudios de mercadotecnia y ahora más que, digo, allá la información la tenemos 24/7. En aquel entonces, pues no era tan fácil, ¿no? Me refiero a cuanto a la información. Entonces, yo la recomendación que yo les daría y que me ayudó muchísimo a mí es como just do it, ¿no? Sal, hazlo y aprende, y regresas y aprendes más y regresas y aprendes más. Pero es esa repetición, ese conocimiento de rever a salir al mercado, conocer a tu consumidor, lo que te ayuda a emprender. Para mí es importantísimo. No todo se puede hacer detrás, bueno, en nuestra industria, detrás de una computadora.
Oye, Johnny, y me interesa mucho preguntarte, porque sé la historia, la escuché alguna vez a Oso en una plática que dio, pero ese momento en el que ambos dijeron, vamos a hacer una propuesta pues muy distinta a la que probablemente más de alguno le auguraba un rotundo fracaso, que era no voy a competir con precio y voy a entrar con un producto diferenciado y un costo por botella promedio que todo mundo podría decir que estaban locos apostarles a vender una botella de tequila en esos precios. Sin embargo, decidieron hacerlo. Platícanos de ese momento, qué pasó por su mente y cuál fue pues esa epifanía que se les reveló enfrente para poder pues darle identidad a su modelo de negocio.
Sí, mira, yo creo que fue un proceso, ¿no? Como todo en la vida. Y fue un proceso en el cual tuvimos que aprender muchísimo, tuvimos que aprender fracasando. Yo creo que hoy, yo digo, algunos lo verán fácil, pero tuvimos muchos fracasos con otras marcas que creamos y que lanzamos nosotros. Y en su momento nos dimos cuenta con esas marcas que no podíamos competir con precio. Y no podíamos competir con precio en aquellos años porque, por ejemplo, no éramos dueños de nuestra propia fábrica de tequila. Estábamos y sabíamos producir tequila, pero básicamente alguien nos producía, rentábamos una fábrica, producíamos. Entonces no podíamos competir con precio. Y nos dimos cuenta que la manera de competir, y son conceptos muy sencillos, ¿no? Que todos los hemos leído o aprendido en la escuela, o compites con precio o con calidad.
Claro.
Es un principio muy sencillo de este Drucker, ¿no? Muy sencillo, pero difícil de aplicar. Y nos dimos cuenta que teníamos que irnos por la calidad y teníamos que diferenciarnos en el punto de venta con algo diferente, con otra propuesta de valor. Y fue lo que hicimos. Y al principio, sí, pues pensaron que estábamos locos. Digo, a mí me corrieron de bares y restaurantes muchísimas veces, ¿no? O sea, por favor, sácate de aquí con tu tequila, con la botella. No sé si la han visto, es una botella de cerámica que también fabricamos.
Hermosa. Ustedes hacen obras de arte, ustedes no botellas.
Sí, sí, exactamente, gracias.
Rellenas de tequila.
Sí, y de mezcal. Sí me decían, no, la botella está muy alta, no cabe en la barra, está carísimo, no se le ve la marca. Innumerables veces me corrieron de varios restaurantes y licorerías. Y pues yo creo que es esa perseverancia, es el que sí te la creas. O sea, es que si no te la crees tú, pues es imposible de que pase, ¿no? Y nosotros siempre decimos que eres del tamaño de tus sueños y realmente te la tienes que creer para que suceda.
Me encanta. Y se escucha fácil, ¿no? Decir, hemos aprendido fracasando, te dijeron muchos nos y pues tuvieron que seguir avanzando. Johnny, cuéntanos, ¿quiénes han sido tus principales mentores, tu principal red de apoyo para poder lograr hacer lo que es hoy de la empresa?
Híjole, esa es una excelente, excelente pregunta. Mira, yo creo que, digo, para mí en lo personal, otros emprendedores, los cuales respeto muchísimo. Cuando estuve en el banco, tuve la oportunidad de que mis clientes eran principalmente dueños, emprendedores de empresas medianas en Estados Unidos. Muchos empezaron también de cero y se dedicaban a diferentes productos, por ejemplo, desde la importación de café o camarón o carne, productos que son un poquito más commodity. A ellos les aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo de lo importante que es conocer capital de trabajo. Capital de trabajo quizás en las empresas de tecnología no es tan común la definición, pero sí en las empresas que como nosotros que somos productores, es súper importante conocer el capital de trabajo. Y también lo importante del enfoque a tus colaboradores, del crear cultura, de tener un propósito claro, que es súper importante. Muchas empresas el propósito es o el propósito normal es maximizar el retorno de los accionistas. Está bien, pues no tiene nada de malo. Nosotros en Clase Azul tenemos otro propósito, que se los platico, es existimos para cautivar al mundo a través de la cultura mexicana mientras nos transformamos hacia ser mejores seres humanos. Ese es nuestro propósito. La empresa nunca la empezamos para venderla. Y sé que ahorita en el mundo del tequila pues se da mucho de que muchas personas quieren empezar una empresa, una marca, y luego venderla a las grandes empresas multinacionales. Pero nosotros no empezamos con ese propósito, con ese objetivo, y nos hemos mantenido fieles a nuestro propósito. Ha cambiado, sí. Antes era que existíamos para cautivar el mundo a través de la magia del tequila y el mezcal. Ahora lo cambiamos a través de la cultura mexicana.
Oye, Johnny, relacionado con eso, digo, me parece que es fundamental hacerte esta pregunta, ¿no?
Uh-huh.
¿Cómo hacer que prevalezca el propósito que nos acabas de compartir y que me parece interesantísimo cuando te llega un cañonazo, ¿no?, de propuestas como seguramente han de haber recibido y dicen, oye, pues está muy padre tu propósito, pero aquí está una propuesta de X cientos de millones de dólares y pues échame la empresa para acá? O sea, yo creo que deben ser también no decisiones fáciles, ¿no? Y platícanos un poco del proceso en su consejo de administración, si es que alguna vez han tenido esa, esas tentaciones que yo creo que han tenido muchas, ¿por qué darle esa relevancia al propósito y qué es lo que los ha hecho pues, no sucumbir a esa tentación?
Bueno, yo creo que para nosotros lo más importante son nuestros colaboradores. Somos 2,151, 2,151 y son 2,151 familias. Y realmente yo creo, y así lo creemos nosotros, los empresarios estamos para servir a nuestros colaboradores, no al revés. Entonces, empieza por ahí. También empieza con el hecho de que creemos que el tequila y el mezcal pues son de México y hay muy pocas empresas hoy en día que se dedican a lo que nosotros hacemos, que son 100% mexicanas, que son independientes, que son de primera generación, como lo somos nosotros, y pues, de lo cual estamos muy orgullosos. Entonces yo creo que va más con el propósito, con el orgullo, con los colaboradores, que por lo que comentas de pues, quizás las grandes cantidades, pues sí, digo, quizás, pero pues no es nuestro propósito. Yo creo que ya han sido 25 años de muchísimo trabajo. No sé, a lo mejor si hubiera sido hace 20 años, quizás la respuesta será diferente, pero hoy ya estamos muy encaminados con un propósito muy claro. Y pues yo creo que hay más en la vida, ¿no? Y queremos seguir creando y poniendo el nombre de México en alto.
Qué importante.
Qué chido. Está padrísimo el propósito. Me encanta.
Gracias.
Y me hace pensar, Johnny, en todos estos 25 años, ¿cuál ha sido la fórmula, sobre todo pensando en todas las y los emprendedores que tienen como la inquietud de emprender, para que realmente esto funcione con tu socio? ¿Cómo han podido trabajar juntos? Ahorita lo decía Gian, seguramente han tenido que tomar decisiones difíciles en conjunto. ¿Cuál ha sido la fórmula del éxito para que detrás de esta gran empresa haya ese trabajo en equipo a nivel sociedad?
Yo creo que empieza con el respeto y la confianza. O la confianza y el respeto. Creo que también es un concepto muy sencillo, pero difícil de aplicar, ¿no? Yo creo que eso es algo que yo siempre me llevo en la vida, ¿no? Los conceptos son súper fáciles, pero híjole, a mí me cuesta mucho trabajo aplicarlos. Eso es, ¿no? Si hay eso que es muy, muy básico, todo lo demás se da. La otra es que también, o lo que me ayuda a mí muchísimo, es siempre, o no siempre, la mayoría de las veces, empezar con los sentimientos. O sea, ¿cómo te sientes? Y conectarte con ese otro lado, que creo que todos los seres humanos lo tenemos, obviamente lo tenemos, con los sentimientos. Y no todo tiene que ser números, o no todo tiene que ser todo el tiempo negocio. Yo, de hecho,
el feeling.
Ándale, el feeling es súper importante. Y creo que en los negocios lo dejamos a veces, lo eliminamos por completo. Por ejemplo, yo soy fiel creyente de que lo personal, lo profesional y hasta cierto punto la familia es lo mismo. No sé, y yo también, porque a veces lo queremos separar por completo. Si somos la misma persona, y pues es casi, para mí es imposible separarlos. Entonces, estar muy conectado con tus sentimientos, y tener vulnerabilidad también es súper, súper importante, que va con los sentimientos. Y también ser súper o brutalmente honesto. Y creo que son, otra vez conceptos sencillitos, pero pues son difíciles de aplicar para mí.
No, pues es que es súper relevante. O sea, si tienes al lado a un socio con el que hay algunas marañas en el cuarto, pues difícilmente vas a poder llegar a construir lo que han construido. Precisamente pensando en eso, Johnny, hay una sección que nos gusta mucho que le llamamos Kryptonita, ¿no? Que es tratar de ver qué es lo que te ha vulnerabilizado en algún momento en tu vida. Platícanos en todo este journey de más de 25 años, seguramente hubo más de algún momento de crisis relevante, ¿no? Platícanos tu experiencia y sobre todo cómo lo superaste, cómo lo superaron tus socios y tú.
Sí, hemos tenido, híjole, se me vienen muchísimas a la mente, empezando con la pandemia, con la gran recesión del 2008, con los socios que en su momento tuvimos, que les tuvimos que dar las gracias, y siempre lo hemos superado, como decía mi abuelito, ¿no? Más vale como un buen arreglo que un mal pleito. ¿No? ¿Es así es o al revés?
Sí, es al revés, ¿no?
Al revés, quiero
un mal arreglo que un buen pleito.
Ándale, eso, así es, perdón. Siempre se me confunde, pero es eso, ¿no? Entonces yo creo, en base a eso, cuando me refiero a otros socios que hemos tenido, pero en base a, por ejemplo, la recesión del 2008 o la pandemia, creo que hemos sido, pues la verdad, hemos tenido buena suerte porque hemos salido adelante, pero hemos salido adelante porque creemos en nuestro propósito y porque somos independientes, ¿no? Yo creo que si tienes inversionistas o socios incómodos o cómodos que quieren otra cosa que no estás alineado con ellos, es cuando empiezan los problemas. Entonces yo empezaría, tienes que estar muy de cerca con tu socio, con tus inversionistas, para poder salir adelante de todas las crisis, ¿no? Y también verlas como oportunidades, ¿no? Y digo, crisis viene a la palabra crecer, o sea, también puedes crecer, pero pues nos las hemos enfrentado de todo a todas.
Nos podemos imaginar y qué orgullo saber que han podido llevarlas adelante todas las crisis. Y a nivel personal, Johnny, a mí me dejas pensando, ¿cómo has logrado mantener el balance? Ahorita antes de arrancar hablábamos que tienes que viajar, tienes una familia, ahorita tú mismo lo decías, ¿no? Que consideras que es indivisible la persona en su vida profesional, en su vida familiar. ¿Cómo ha sido la fórmula para ti para tener realmente un balance? Y si nos puedes dar ejemplos concretos, ¿cómo lo vives tú en tu día a día?
Sí, híjole. Fíjate que el balance, que es obviamente yo lo defino como dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, estar bien mentalmente. Y es uno de nuestros macro objetivos en la empresa. Nosotros tenemos el propósito que os platiqué, tenemos valores y también tenemos 4 macro objetivos. Uno es el balance, que es lo que estamos platicando. El otro es la cadena de valor, estar en toda la cadena de valor de lo que nos dedicamos, desde el campo, desde agave hasta los labios del consumidor. La otra es ser una institución, es decir, que la empresa no dependa de nadie en sí, que nos podamos ir de vacaciones a gusto todos. Y el último es ser rentables, ¿no? Ser rentables para poder ser independientes. Pero volviendo al balance, lo que me ayuda a mí muchísimo es conceptos sencillos, también difíciles de aplicar para mí. Si vas a trabajar 8 horas, trabajo 8 horas o 6. Yo diría, trabaja 6 y date 2 para pensar. Es lo que yo hago o trato de hacer todos los días. El hacer algo de ejercicio, caminar me ayuda. Y el estar con la familia lo más que se pueda y hacer realmente ese sacrificio. Si tienes que agarrar, yo sí tengo que agarrar un vuelo a medianoche para estar a las 8 de la mañana con mi familia, que viene a Estados Unidos, pues lo hago. Digo, es cómodo, muchos piensan que estoy loco, pero esas 2 horas o 15 minutos que vas a estar con tu hijo o hija, que tiene 10, 12, 14 años, son súper, súper importantes en esas edades. Entonces, sacrificio, ejercicio, comer bien, y ponerte tus horas y horarios. Tú hacer un compromiso con tu persona, contigo mismo, porque siempre hacemos compromisos con todo el mundo, ¿no? Con los amigos, pues con tu esposa, con tu pareja, con tus hijos, pero nunca con... Bueno, yo nunca conmigo mismo. O sea, si voy a hacer ejercicio, pues yo ya quedé conmigo mismo. O sea, voy a hacer ejercicio 1/2 hora, 20 minutos, a las 10 de la mañana, de 10 a 10, 20.
Por aquí ya tuvimos quedé. Una emprendedora que hablaba de los no negociables. Anda, ¿no? Como sí, sus no negociables con ella misma. Sí.
Entonces es eso, y también desde el lado mental, que es muy importante, yo sugiero siempre tener un mentor, un coach ejecutivo, súper, súper, a mí me ayuda muchísimo. Entonces son lo que yo recomendaría, y también YPO, ¿no? Me ayuda a mí muchísimo.
Sí, que se nos olvidó decir en el intro, pero digo, se nos barrió el té, pero además Johnny actualmente es el presidente del capítulo Guadalajara de YPO. Entonces, felicidades, Johnny, recientemente electo. Gracias. Te voy a preguntar algo de eso, de YPO. Pero antes de eso, me llama mucho la atención cómo Clase Azul es una empresa que se ha sabido desempeñar de manera muy exitosa tanto en México como en Estados Unidos. Y a ti te toca gran parte de la labor de encontrar alianzas estratégicas o comerciales en Estados Unidos. Comparativamente, ¿qué dirías que nos hace falta en México que debiéramos adoptar en términos de prácticas de negocios respecto a una sociedad madura en términos de capital como Estados Unidos y viceversa? O sea, ¿hay algo que como mexicanos podamos exportar en términos de nuestra cultura de negocios hacia allá?
Híjole, sí, muchísimas cosas. Yo lo que se me viene a la mente, digo, los mexicanos somos, somos el sí se puede, no nada se nos atora. Y somos muy prácticos. Yo creo que eso es uno. Y tiene que ver con el hecho de que, pues, vamos y lo hacemos. Eso es una. La otra también es que realmente tenemos que hacer un esfuerzo todos, y me refiero a todos los países, para hacer, dependiendo con quién tratas, vamos, estamos hablando de México, Estados Unidos, de ser biculturales. Creo que una cosa es ser bilingüe, por ejemplo, y otra cosa es ser bicultural. No, ahorita me llamó la atención que dijiste UT. UT, o sea, UT, bueno, la Universidad de Texas, ¿no? Eso ya para mí ya me dice que sabes qué es UT, que entiendes que es UT, pues en Estados Unidos así es como le dicen. Tú, por ejemplo, vives en Austin, y tus hijos lo más seguro es que van a ser biculturales porque ya tienen ahí un año o dos años, y es súper importante para poder aprender cómo hacer negocios después, en este caso con Estados Unidos. Entonces yo recomiendo mucho la biculturalidad. ¿Cómo se practica? Pues primero tienes que aprender el idioma, y después te tienes que poner en los pies del otro. Y eso también se me hace muy importante en términos generales en los negocios. ¿Qué está pensando la otra parte y cómo puedes encontrar, otra vez un concepto sencillo y difícil de aplicar, el win-win, ¿no? ¿Cómo buscamos el win-win? Sí se puede, y en México somos buenísimos para eso. Siempre encontramos el win-win, siempre.
Sí, a lo mejor digo algo que a mí me ha gustado muchísimo, para el que tú también lo vives, ¿no? Que American Way of Doing Business, ¿no? Que es al grano, rapidito, ejecutivo, reuniones de 20 minutos, si es sí, es sí, si es no, es no, ¿no? Eso creo que es algo que pudiéramos aplicar en México respecto a las prácticas allá.
De acuerdo, nos lo podemos traer para acá y me gusta muchísimo, ¿no? Creo que como mexicanos sí somos muy creativos, ¿no? Muy, muy resilientes, y me gusta mucho esta pregunta que hace Cian en cuanto a qué podríamos exportar. Para mí sería importantísimo, Johnny, conocer, y esta es la pregunta, diría que es parte del corazón de nuestro podcast. ¿Cuál es ese superpoder que tienes? Invitamos aquí a puros héroes que han logrado cosas increíbles, interesantísimas. Seguramente en todos estos años laborando en Clase Azul has aprendido cosas o has descubierto cosas sobre ti. ¿Cuál dirías que es ese superpoder que te distingue y que le mete ese saborcito a lo que hoy es Clase Azul?
Ay, a ver. Híjole.
Un traguito, ¿no?
No, es que es muy temprano, sino que ya le tendríamos su shot.
Sí, yo creo que es la capacidad de poder transformarme, que es parte de nuestro propósito, la transformación, pero de veras aplicarlo, combinado con la resiliencia y el positivismo, y también la capacidad de cuando te dan feedback, aplicarlo. Yo creo que el feedback es un regalo. Y digo, a mí me encanta que me den feedback de lo que sea. O sea, no te lo tomes personal. El problema es que luego no lo tomamos personal y hacemos una novela.
Claro.
Pero si realmente escuchas a la persona, a ver qué es lo que te está diciendo, independientemente del por qué te está diciendo y cómo lo aplicas en tu día a día, creo que eso es importantísimo. Y eso tiene que ver mucho con la transformación. Yo creo que es lo que me ha enseñado Clase Azul. Pero esa pregunta, híjole, es profunda.
Pues es que es la clave para seguir creciendo, ¿no? Uh-huh. Y relacionado con eso, Johnny, me gustaría hablar de tus motivadores, ¿no? O sea, ¿qué te motiva todos los días? ¿Cómo se ve el Johnny, hoy presidente de Clase Azul Spirits, en 10, 15 años? ¿Hay algo que tengas que, en tu bucket list, que tengas por tachar en términos profesionales? Es decir, ¿hay algo que quisieras emprender, algún sueño que quisieras materializar, además de lo que ya hacen y hacen muy bien?
Para mí es casi seguir haciendo lo que estamos haciendo, y sé que se oye medio cliché, pero seguir creando empleos en México. Para mí es lo que realmente me llena, hasta lágrimas me salen, ¿no? Cuando voy a las fábricas y veo a nuestros colaboradores, y el seguir creyéndola, y asegurarnos de que México puede ser de los países, de los principales países en el que podemos tener el lujo, ¿no? El lujo mexicano, que ese es nuestro Big Heritage Goal, ¿no? Esa la meta el monstruo peludo, ser la primera casa de lujo mexicana. ¿Cómo se mide? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y cuándo va a pasar? No sabemos, pero es lo que queremos hacer. Por eso parte de nuestro propósito es la cultura mexicana, que obviamente todos sabemos que es exquisita, es hermosa, es súper profunda, y debemos estar compitiendo con otros países que lo han hecho muy bien, como Francia o como Japón. Entonces, eso es, yo creo que si podemos lograr ese Big Heritage's Goal, espero que lo logremos en mis tiempos, y seguir creando empleos, yo creo que eso es lo que me motiva.
Qué increíble. Y de hecho, Johnny, eres de los empresarios que yo diría que están ya unos escalones más allá, porque no nada más han generado empleos. Entiendo que dentro de la tequilera tienen también una fundación. Sí. Hemos por aquí tenido algunos empresarios que nos han compartido el porqué. Cuéntanos por qué deciden crear una fundación, qué enfoque tiene. Y bueno, seguramente es algo que te llena de orgullo, ¿no?
Sí, tenemos una fundación, la Fundación Con Causa Azul, cuyo propósito es darle herramientas y conocimientos a los artesanos mexicanos para que sigan ellos emprendiendo en su arte, ¿no? Hay muchos artesanos en todo México que son fenomenales en lo que hacen, pero les hace falta quizás herramientas o quizás educación. Educación, me refiero a educación hasta de negocios o financiera, cómo costear su producto o cómo darse de alta con el SAT, ¿no? Para poder seguir emprendiendo. Y eso es lo que hacemos, y está amarrado a nuestro propósito de cautivar al mundo a través de la cultura mexicana.
Oye, Johnny, espero no estar cometiendo ninguna indiscreción, pero alguna vez te escuché algo que se me quedó muy grabado en algún evento, que tú decías, nosotros queremos que todos nuestros empleados se terminen jubilando con nosotros. No vemos a ninguno de nuestros 2,200 colaboradores de paso. ¿Cómo alinear eso con un buen proceso de selección de personal y cómo tomar esas decisiones difíciles cuando algún mal elemento tienes que sacarle tarjeta roja?
Sí, híjole. Sí, mira, somos 2,000. A mí me gusta decir hoy somos 2,151. Y para mí todos cuentan. Por eso me gusta siempre tener el número exacto, casi casi al día.
Qué chido.
Porque luego decimos, ¿cuál es tu principal activo? ¿No? Hay muchos, todos decimos, ¿no? No todos, muchos. Nuestra gente. Bueno, ¿cuántos son? Ay, somos como...
Como 1,000.
Bueno, son 998 o 1,003. ¿No? O sea, porque no, esos 10, esa diferencia de 17, todos contamos, ¿no? Hoy somos 2,251, perdón. El proceso de selección empieza, yo creo, con nosotros. Es muy importante los valores. Técnicamente, o lo técnico, se puede enseñar. Yo creo que es nuestra responsabilidad como empresarios enseñar. Los valores no se pueden enseñar. O lo traes o no lo traes. Por ejemplo, uno de nuestros valores es la honestidad. O eres honesto o no eres honesto. Así de fácil, ¿no? O regresas el cambio del garrafón de agua que fuiste a comprar al Oxxo o no regresas el cambio. Son cosas blanco y negro, eso para nosotros no es negociable. Y nuestras entrevistas las tratamos de enfocar más hacia los valores y más tratar de ver si los valores compaginamos que con lo técnico.
Al final lo enseñas, ¿no?
Lo enseñamos. Esa es una forma de hacerlo, pero sí es un gran reto. Es un gran reto y a veces cuando desafortunadamente toca sacar la tarjeta
roja
o pues espero que antes de eso vengan dos amarillas, una amarilla y después la roja. Muchas veces es por el bien de todos y más que todo por el bien del colaborador, y es muy importante no solo dar una salida digna, pero las herramientas para la salida. ¿A qué me refiero? Hay empresas que se dedican a, oye, sabes que te vamos a ayudar con tu currículum, carta de recomendación, tienes 30 días, etcétera, etcétera, etcétera. Para que la persona salga contenta de empezar algo nuevo y agradecida. Vuelvo al dicho del mal pleito y al arreglo, ¿no?
Y el feedback, creo que también el feedback, lo mencionabas, ¿no?
El feedback como regalo.
Un retroalimentación de qué puede mejorar.
Claro, y tal vez para el colaborador un momento de crisis, pero que puede ser un momento de oportunidad. Pues ahora sí que vamos moviéndonos hacia el cierre. Me hace todo el sentido, Johnny, cuando dijiste del campo a los labios del consumidor, pues detrás de todo ese proceso hay manos, hay personas, y hace todo el sentido que su empresa, que su propósito esté centrado en las personas. Así que creo que nos dejas muchísimo. Y sin más, le pasamos a Ian, te va a decir unas palabras y nos dices lo primero que se te venga a la mente.
Ideas no ensayadas, palabras que les prometemos que Johnny no tenía ni idea que le íbamos a poner sobre la mesa, y con la intención de que nos compartas lo primero que se te viene a la mente, Johnny,
va,
cuando te digo tequila.
México.
Arturo Lomelí.
Mi brother.
¿Alguna frase o alguna de una película o una película en particular con la que te quedes y recomiendes?
¿De alguna película? Híjole, nada se me viene a la mente, pero la frase que ahorita traigo como de moda es: las cosas son sencillas, pero difíciles de ejecutar. O las cosas sencillas son difíciles de ejecutar. No creo que sea de ninguna película, pero es lo que se me viene a la mente. Esa frase la tengo muy presente.
San Francisco.
Mi casa.
¿Algún libro?
Los cuatro acuerdos del doctor Ruiz. Para mí, ese libro que me lo regaló el oso hace, híjole, no sé cuántos años, me ha cambiado la vida.
Es buenísimo.
Uh-huh. México.
Bueno, pues mi país, mi casa también.
Cecily.
Ah, mi esposa, mi compañera, híjole, y hasta lágrimas me salen.
Partner, pues un gustazo recibir a Johnny, creo, ¿no? Y agradecerte que hayas hecho un espacio en la agenda, que sabemos que está muy complicada cuando andas por Guadalajara. Entonces, mil gracias, Johnny, partner.
Nos encantó, Johnny. Creo que nos dejas muchísimas ideas. Nos pones un ejemplo de una empresa que está poniendo en alto a México en el mundo. Y bueno, pues ahora sí que ojalá que sigan habiendo muchísimos éxitos. Felicidades por el trabajo que ahora vas a hacer frente a esta red de empresarios aquí en Guadalajara. Y pues sin más, gracias, Johnny. Fue un gusto tenerte y pues ahora sí que salud.
Sí, mucho éxito en YPO, mi Johnny.
Muchas gracias a todos. Que estén bien. Fue un placer estar con ustedes. Buen día.
Bueno, pues muchas gracias a todos. Esto fue Superheroes.